El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de hoy, martes 26 de marzo de 2024. Trabajadores y trabajadoras estatales realizan hoy una jornada nacional de protesta contra los despidos y los bajos salarios. Está convocada por la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, e incluirá paros en distintos organismos, movilizaciones y un acto principal frente a la Secretaría de Agricultura Familiar en Buenos Aires. El gremio ATE ratificó la jornada de hoy luego de rechazar la oferta salarial del 8% que hizo ayer el gobierno. Así lo explicó Informativo Farco el secretario general del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar.
Desde ATE hemos decidido rechazar nuevamente la oferta salarial del gobierno en la paritaria del Estado Nacional. Una propuesta de un 8% para los haberes del mes de marzo que no hace otra cosa que configurar uno de los mayores ajustes sobre todos los ingresos del sector público en los últimos años. Nosotros consideramos que con esta medida el gobierno está empujando a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza. Con nuestra firma no podemos avalar semejante deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, de las jubiladas y de los jubilados, porque la paritaria nacional luego se convierte en un eje rector para el resto de las negociaciones salariales en todas las provincias y en los municipios de la Argentina. Si a esto sumamos que no cesan las amenazas de despidos y los anuncios de cierres de organismos del Estado Nacional, hemos decidido ratificar todas las medidas de fuerza que están en curso y resolver, profundizar nuestro plan de acción para evitar un escenario de cesantías masivas en las próximas horas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que por la no renovación de contratos podrían quedar sin sus puestos de trabajo entre 14.000 y 21.000 estatales a partir del 31 de marzo. Además, resaltó el rol clave que cumplen todos estos trabajadores y trabajadoras y reclamó acelerar los tiempos para un nuevo paro general de todas las centrales sindicales. Esto decía Farco.
Cada despido se traduce en una tragedia para el trabajador que lo sufre y su familia que queda en la calle, pero fundamentalmente es una afectación social. Perjudica a toda la comunidad porque en todos los casos los trabajadores realizan tareas que son indispensables, desempeñan un rol esencial para garantizar derechos, para garantizar los derechos de nuestro pueblo. Es decir, el trabajo de cada uno y de cada uno de los estatales se traduce en derechos para la población. Tendríamos que enfrentar entre 14.000 y 21.000 despidos luego de Semana Santa. Eso hizo que desde ATE anticipemos nuestra medida de fuerza, pero también que llamemos a las tres centrales sindicales a acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. No tenemos tiempo. Están pulverizando a la gente y están pulverizando a la Argentina.
Declaraciones a Informativo Farco de Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. En Rosario, la ciudad otra vez golpeada por ataques contra colectivos y hay paro de transporte por tiempo indeterminado. Ayer por la mañana apareció una nota amenazante en un colectivo y los choferes cortaron el servicio hasta la tarde, luego de que las autoridades prometieran reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, por la noche, 3 unidades recibieron ataques. En un caso se confirmó que fue a tiros y en otro se busca determinar si fueron disparos o piedrazos, sin que en ninguno de los casos se produjeran heridos. En otro colectivo apareció una nota con amenazas. La UTA Rosario definió de inmediato un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado y los taxistas se plegaron en solidaridad hasta las 6 de la mañana de hoy. En la madrugada del lunes, personas que se trasladaban en un auto dejaron una nota con amenazas contra el jugador de la selección Ángel Di María en el barrio privado en el que suele hospedarse cuando visita la ciudad. Por último, esta madrugada también apareció una nota amenazante en un supermercado chino. Vamos a ampliar en nuestra segunda edición.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
La vacuna contra el dengue no se incorporará este año al calendario obligatorio nacional. Así se acordó en la reunión de los ministros de salud de las provincias con el ministro de salud de la nación, Mario Russo. El país ya acumula más de 150.000 contagios de la enfermedad y más de 100 personas fallecidas en esta temporada. Tras el encuentro del Consejo Federal de Salud, el ministro bonaerense Nicolás Kreplak informó en rueda de prensa que se acordó evaluar la incorporación de la vacuna recién para el año que viene y reiteró las medidas de prevención que debe tomar la población.
La decisión es coordinar investigación científica sobre las experiencias que hay de la vacuna que está aplicando en algunos lugares del mundo, especialmente en Brasil, en algunos lugares del país también, y en función de eso poder analizar epidemiológicamente la incorporación para el próximo año. En este momento no hay suficiente información para poder darla como una recomendación. De hecho, en el mundo no hay todavía países que tengan incluido en el calendario nacional de vacunación el dengue, así que, bueno, se trabajó técnicamente, que es lo que hacemos acá nosotros, ¿no?
¿Se pudo haber hecho algo más en cuanto a prevención para no llegar a esta instancia?
Hay muchas cosas para hacer para prevención, todavía hay muchas cosas para hacer para prevención, y creo que hay que reforzarlas. La primera es que la gran parte, el 85% de los contagios se producen en las casas, así que lo más importante es que comuniquemos todos que hay que hacer descacharreos, sacar los reservorios de agua con mosquitos posibles en las casas, agua cristalina en las casas de todos nosotros, bebedero de animales, floreros, cualquier lugar que junte agua, eso es importantísimo. Segunda cosa, ante un síntoma de alarma, malestar, dolor abdominal con vómitos muy fuertes, habitualmente sucede a partir del tercer día, entre el tercer y el séptimo día, de que empezaron los síntomas de fiebre, es cuando hay que acudir inmediatamente a la guardia. Esos los días son de urgencia. Primero, segundo, tercer día, en general no son tan graves. Pero esos días cuando hay un signo de alarma, es cuando hay que ir rápidamente al sistema de salud porque los fallecimientos se producen por mala atención en ese momento.
Recordemos que la recomendación es concurrir al médico en caso de tener más de 38 grados de fiebre acompañado de síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas o vómitos, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías. Se conocerá hoy el veredicto en el histórico juicio de las Brigadas, en el que están acusados criminales de la dictadura que actuaron en centros de tortura del sur del Gran Buenos Aires. El informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Hoy por la tarde se conocerá el veredicto sobre las acciones de 18 genocidas en el marco del juicio de las Brigadas. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata tendrá en las calles 8 y 50 la decisión de 12 condenas, ya que 6 represores fallecieron impunes por los hechos. Sin embargo, entre ellos, Luis Horacio Ramírez logró ser identificado. Radio Aijuna dialogó con Claudio Yacoy, abogado querellante y secretario de Derechos Humanos de Avellaneda.
Esperamos que haya una condena ejemplar. En el caso de Luis Horacio Castillo, 46 años oculto, nunca había sido individualizado por nadie, por ninguna víctima, hasta que, bueno, ocurre con Mercedes Alvariño Blanco, una compañera que había sido secuestrada, que había sido víctima en el infierno, lo identifica y, bueno, a partir de allí empieza una posibilidad concreta de juzgar al único que queda vivo de todo ese proceso, ¿no? Expectante, porque creo que más allá de Castillo, acá lo que se va a juzgar es una forma en la cual para implementar un modelo económico, el terrorismo de Estado fue hacia el genocidio.
Más de 600 víctimas, 18 embarazadas, las violaciones, los primeros testimonios del colectivo travesti trans y la verdad de más de 400 sobrevivientes. Esta memoria colectiva conforma las particularidades de este proceso. el caso de Teresa Laborde, que nació en el Pozo de Banfield, y el testimonio de su madre, escuchado por el tribunal y que quedó reflejado con puntos y comas en la película argentina 1985. La desaparición de Rosita, que nació en el hospital de Quilmes y aún es buscada. Las decenas de casos de militantes extranjeros torturados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor. La restitución de la identidad del nieto 133, quizás uno de los mejores frutos de este proceso. Yacoy entiende que una condena ejemplar también le habla al discurso del actual gobierno.
A mí no me cabe ninguna duda que tenían muchas ganas de volver a colgar el cuadro de Videla, Viñone, pero no lo pudieron hacer, porque saben que atrás hay un pueblo que no se van a quedar lamentando, que ni haya indultado, amnistiado. Entonces creo que hay un momento muy particular como para poder producir condenas ejemplares. Bueno, muy bien, ustedes dicen que el argentino hubo una guerra, bueno, acá está el resultado, genocidio. Ustedes dicen que hubo dos demonios, muy bien, acá está, genocidio.
La primera denuncia del juicio de las brigadas fue en 2009, pasó el tiempo, pero llegó el momento de la justicia. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
La Red Nacional de Hijos denunció la demora en la investigación judicial del atentado contra una de sus militantes. En un nuevo comunicado, la organización que agrupa a hijos e hijas de desaparecidos expresó que la causa se está dilatando porque el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo se declararon incompetentes y no se designan nuevos juez y fiscal, no solo algo que afecta el esclarecimiento del hecho, sino que pone en riesgo la seguridad de la víctima. Ayer ella, Sabrina Volke, dio una entrevista radial en la que reveló su identidad y ratificó que fue golpeada, amordazada, abusada y amenazada de muerte por dos hombres armados el 5 de marzo en su propio domicilio de Buenos Aires. Hijos exigió que el Poder Judicial inicie sin dilaciones la investigación y reclamó que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a todos los responsables. Vamos ahora a Córdoba, porque allí distintas localidades del interior provincial fueron parte de la jornada de memoria a 48 años del golpe. Nos lo cuenta nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda.
Buen día, oyentes de Farco. Las movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no solo sucedieron en las grandes ciudades de nuestro país, sino que se replicaron a lo largo y ancho de la patria. En el corredor de Sierras Chicas, en el noroeste de la provincia de Córdoba, múltiples actividades se desarrollaron. Algunas de estas ciudades vienen realizando año tras año conmemoraciones, pero para otras, como La Granja, fue la primera vez que se conmemoró con un acto público. Escuchamos a Sergio Chavaza, uno de los vecinos impulsores de esta actividad.
Sorprendente para nuestro localidad pequeña que nunca ha tenido, digamos, grandes expresiones de este tipo, una concurrencia muy importante, masiva, y muchos vecinos con muchas ganas de estar, de sentir, de colaborar, y terminada, digamos, la parte del acto, se hicieron unas plantaciones, como forma simbólica de marcar un sitio de la memoria.
La plantación de árboles como acto simbólico también fue una de las actividades que se dieron en la comuna de Cerro Azul. Florencia, una vecina e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Plaza de la Memoria, nos cuenta sobre esta iniciativa que ya lleva 3 años.
Lo que hicimos para convocar fue llamar a varios colectivos distintos, colectivos de escritores. También estamos con la Unipop, que es la Universidad Popular para Adolescentes, que están pintando los pañuelos. Y la idea siempre es, bueno, de a poco, acá la plaza tiene 3 años, y bueno, todos los años tratamos de hacer un poquito más.
En Agua de Oro, la municipalidad invitó a una charla con familiares de víctimas de terrorismo de Estado por pedido de vecinos y vecinas. Diana Rapp, vecina de la ciudad, nos cuenta sobre la charla.
Que se consideró un excelente momento para recuperar la memoria de vecinas y vecinos de Agua de Oro, y no solo eso, sino que se hizo un petitorio para que exista en Agua de Oro un sitio de la memoria. Ya se fijó una fecha para un próximo encuentro porque emergió la necesidad que tenía Agua de Oro de recuperar la memoria de sus vecinas y vecinos y recordar esos oscuros momentos de la historia que no queremos que se vuelvan a repetir.
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate realizó un encuentro en la sede de la Universidad Popular de Colonia Carolla. Oscar Terreno, integrante de este organismo, nos cuenta la importancia de sostener el encuentro.
La verdad que nos sorprendió muy gratamente el número y la participación de nuestra comunidad. Al parecer, como en todo el país, este fin de semana el pueblo se manifestó porque necesitaba hacerse oír. ante el ataque que está sufriendo la única política de Estado que tuvo nuestro país durante todos los gobiernos, que es la de memoria, verdad y justicia.
Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 26 de marzo de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este martes 26 de marzo de 2024. Y comenzamos en Rosario porque la ciudad vivió una nueva ola de ataques a tiros contra colectivos y sigue el paro del transporte urbano por tiempo indeterminado. Aunque en ningún caso hubo heridos, las amenazas de las últimas horas se concretaron, pese a la llegada de las fuerzas federales a la ciudad. Tenemos el informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Rosario, atacan a balazos a colectivos en distintos puntos de la ciudad. Luego de haber recibido amenazas durante el día en un colectivo de la línea 153 que ya se había interrumpido el servicio por preocupación de los trabajadores, una vez reanudado el servicio ya por la noche, se produjeron ataques a colectivos con armas de fuego entre las 9 y las 11 de la noche. El primero de los ataques fue una serie de disparos contra el interno 3048 de la línea Expreso, mientras el colectivo circulaba sobre la autopista Rosario-Buenos Aires y afortunadamente no había pasajeros. Luego dejan una amenaza en uno de los asientos traseros de la línea 110. Posteriormente fue un ataque a la línea 143 donde recibió un impacto de bala en la zona sur de la ciudad y el último que trascendió fue contra la línea 126 que había recibido tres disparos. en ninguno de los hechos se reportaron personas heridas. Por este motivo, Rosario vivió otra noche sin colectivos ni taxis por amenazas mafiosas que ya son moneda corriente. Escuchamos las palabras del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, hablando sobre este tema en conferencia de prensa.
Desde ya que hoy estamos convocando al comité de crisis, contamos con los funcionarios municipales, con el equipo del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el jefe de policía de provincia, para entablar las acciones que correspondan para esclarecer estos hechos, identificar a los culpables y llevarlos hasta la justicia. Y en las próximas horas vamos a estar en reuniones con los grupos empresarios y gremiales del transporte para ponernos a disposición y acordar las medidas de seguridad que necesitan. Nosotros estamos acá para hacernos cargo del problema y vamos a poner todo lo que tengamos que poner para resolverlo. En el curso del día vamos a tener distintas reuniones y distintas articulaciones con policía, con fiscalía, con municipalidad, y vamos a dar las respuestas que tengamos que dar.
Reportó para el informativo Farco Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Y nada menos que el Papa Francisco envió un mensaje por la situación en Rosario y alertó sobre las complicidades policiales, políticas y del poder económico con el narcotráfico. En un video publicado en el canal oficial de YouTube de El Vaticano, el Papa dijo que el problema de Rosario requiere respuestas complejas e integrales, además de la presencia de fuerzas federales. Además, llamó a fortalecer la presencia del Estado y las organizaciones sociales en los barrios más vulnerables y a crear comunidad. Vamos a escuchar algunos tramos del mensaje del Papa Francisco al pueblo rosarino.
Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario trabajar no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia. El silencio del Estado en esta materia solo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas. En un contexto como este es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico. Dado que en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a usar esfuerzos y a unir esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables. Los mismos pueden crear condiciones para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan un desarrollo humano integral para un futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos. Todas las instituciones sociales, civiles, religiosas, debemos estar unidas para hacer lo que mejor sabemos hacer y entre todos crear comunidad. Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes. La Virgen del Rosario intercede día y noche por todos sus hijos, sobre todo como suelen hacerlo las mamás, con diligencia especial porque tiene mayores fragilidades. Que Dios los bendiga. Un abrazo.
Algunos tramos de este mensaje que brindó el Papa Francisco, difundido en el canal oficial del Vaticano, dirigido a los fieles de Rosario en Argentina.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Paraná porque allí no hay hoy transporte público de colectivos porque el sector empresario no les paga a los choferes aún una diferencia salarial del mes de enero. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
El transporte urbano de pasajeros es un dolor de cabeza en la ciudad de Paraná. Hoy 26 de marzo hay un nuevo paro de colectivos, los usuarios sin transporte en la ciudad y en los pueblos aledaños, por una retención de servicio de los trabajadores de la Unión Tranviaria Automotor que le reclaman a la empresa el incumplimiento con el pago de los haberes acordados. Y el paro se declaró hasta se solucione, hasta que impacte en las cuentas de los trabajadores y las trabajadoras el cobro total de sus haberes. Hablamos con Esteban Rossi, integrante de la Asamblea Vecinalista, quien responsabilizó por esta situación tanto a las empresas como al municipio que debería controlar el transporte urbano.
Realmente esto condiciona la vida de la ciudad, porque si no tenemos transporte, como decimos siempre, no llegamos al trabajo, no llegamos a la escuela, no llegamos al hospital, y eso claramente interfiere los derechos del acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Y entonces por eso es que nos preocupa tanto que no haya transporte en la ciudad de Paraná y que no podamos acceder libremente a este derecho a la movilidad. Respecto del paro de hoy puntualmente, es probable que a media mañana los fondos provinciales y nacionales lleguen y la empresa entonces tenga la plata en sus manos para pagarle a los choferes. ¿Quién es responsable de pagar a los choferes? Es la empresa. Y el poder concedente, que en este caso es el municipio, es responsable de controlar. Hoy estamos corriendo los plazos de la emergencia del transporte en la ciudad de Paraná. Nosotros tenemos la expectativa de que esa emergencia del transporte sirva para mejorar el servicio, y claramente eso no está sucediendo. El boleto aumentado, tenemos un boleto para quienes llegamos a la ciudad de Oro Verde a trabajar, podríamos decir el boleto más caro del país, 830 pesos, versus el segundo más caro, que es el de Ushuaia, 800 pesos.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos a Córdoba, porque allí la universidad pública atraviesa una situación muy complicada por el ajuste del gobierno nacional, tanto en salarios como en gastos de funcionamiento, algo que se repite en las principales universidades del país. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la situación de las universidades ante el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei. En un contexto de lucha nacional, la Universidad de Córdoba no dio inicio a las clases del ciclo lectivo y en cambio se realizaron clases públicas, mateadas, intervenciones artísticas y radios abiertas. La doctora Laura Valdemarca, profesora de Artes y Ciencias Sociales, aportó detalles sobre la situación económica de la universidad, que afecta tanto al pago de salarios docentes como a los fondos de mantenimiento que no cubren los gastos básicos para garantizar el funcionamiento.
El Gobierno Nacional ha congelado la partida presupuestaria para el mantenimiento de lo que es infraestructura, servicios generales en las universidades, con el presupuesto del 2023. Y después la otra partida, que es la partida de salarios. En enero hubo, por ejemplo, el caso de la Universidad de Córdoba. La universidad sacó de sus fondos para pagarnos el salario en tiempo y forma a docentes y a no docentes, además de la otra situación de que estamos con el salario congelado. Entonces, ambas partidas presupuestarias están a valores del 2023, con la inflación que hemos tenido, con lo que han subido insumos, con lo que van a subir los servicios. Por lo tanto, es preocupante. No estamos viviendo una película, estamos viviendo en todo caso una realidad muy alarmante.
El plan de lucha universitario incluye el reclamo por las paritarias libres, aumento salarial, incremento del presupuesto universitario y del sistema científico nacional.
Me moviliza, como toda trabajadora, la cuestión salarial, pero también me moviliza la defensa de la cultura y me moviliza la defensa de la universidad, de las universidades nacionales, que son de las instituciones que siguen teniendo el mayor prestigio de nuestra sociedad. La gente en general confía en la universidad, confía en los profesionales que van egresando de la universidad. Somos una de las instituciones públicas con mayor prestigio y además contenemos, acompañamos, ayudamos a realizar el proyecto profesional de millones de argentinos.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Vamos ahora a Chubut, porque en Puerto Madryn organizaciones de derechos humanos confirmaron que dos desaparecidos de la última dictadura eran de esa ciudad. La noticia se dio a conocer durante la histórica movilización del domingo a 48 años del último golpe de Estado. Nos lo cuenta nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá.
Reporte para nuestro noticiero de Farco desde la Patagonia, porque este domingo, en el Día de la Memoria, en el 24 de marzo, se registró en Puerto Madryn una movilización histórica. Así como en otros puntos de Chubut, mucha gente se lanzó a la calle para reclamar por memoria, verdad y justicia, pero Puerto Madryn en particular fue una de las marchas más nutridas de Chubut y de la Patagonia seguramente. Había que estar, decía la gente que iba llegando y colmando tanto el escenario frente al muelle, en donde se produjo la concentración, y luego la marcha por la ciudad de Puerto Madryn, por la Rambla, por el centro, por la Plaza San Martín, la municipalidad, el Palacio de Justicia, para volver al muelle y gritar 30.000 compañeros desaparecidas y desaparecidos presente. Histórica movilización, nutrida, plural, masiva, en Puerto Madryn, que terminó con una noticia. El representante de Hijos de Nuestra Ciudad, Fernando Sandoval, sobre el final de la movilización y antes de desconcentrar, anunció una confirmación inédita. Dos de los desaparecidos en la última dictadura son oriundos de Puerto Madryn. Así lo expresó.
Es un archivo que recibimos hace 3 días, pero recién, cuando veníamos, lo pudimos abrir. Hay 2 desaparecidos de Puerto Madryn. Roger Pablo Luis, nacido el 8 de julio de 1927 en Puerto Madryn. Desaparecido en Recoleta, Buenos Aires, 27 de agosto de 1976. Jadeo Rubén Oscar, nacido el 20 de julio de 1947 en Puerto Madryn. Desaparecido en Loma de Zamora, en Buenos Aires, 5 de abril de 1976. Hasta ahora no teníamos en nuestra lista, no nos querían pasar, pero un trabajo del Archivo de la Memoria de Trelew, de René y todo el equipo de la dirección, se pusieron en campaña y recibieron toda la documentación.
Esta novedad tiene que ver con el trabajo realizado por la gente del Archivo por la Memoria de Trelew, que lleva un registro de los y las desaparecidos durante la última dictadura en nuestra región. Histórica movilización en Madryn para sostener el reclamo por memoria, verdad y justicia, y para sostener otra vez y renovar lo que ya se dijo: nunca más es nunca más. Reportó para el noticiero de Farco Fabricio Cardelli, de Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 26 de marzo de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.